Ser podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Isabel Vega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
¿Qué nos traes hoy?
Dilemas.
Dilemas.
Sí que soy muy fan de la cena de los idiotes, ya tú sabes.
Ya lo sé, ya.
Y he pedido colaboración a jueces, fiscales y abogados para asomarnos a cuestiones que son difíciles de afrontar en su día a día, sus dilemas laborales.
Qué bueno.
Que la ley está escrita, sí. Pero claro, ¿qué pasa cuando hay más de una opción? Sí. ¿Qué pasa cuando surgen otros elementos?
A ver, ejemplos.
Mira, este primer dilema es de un juez de una ciudad pequeñita. Resulta que un carpintero plantea un pleito en lo civil para reclamar 3.000 euros a un cliente.
Sí.
Le ha hecho un armario y el tío no le paga.
Sí.
Y tampoco tiene prueba de que se lo ha hecho y se lo ha enviado, porque es una ciudad, insisto, muy pequeñita, donde todo el mundo se conoce y al final pues vale la palabra dada, ¿no? Bueno, pues en lo que se tramita el pleito, el cliente tiene que hacer un papeleo en la secretaría del juzgado y le comenta a la funcionaria que no ha pagado porque no le ha dado la gana, básicamente. Que el armario era una chapuza, que eso no era lo que había encargado y que no pensaba pagarlo. Y la funcionaria se lo comenta al juez. El clásico comentario de, pues hasta aquí este. Y ella lo que le trasladaba es que seguro que eso se acababa rápido y que llegaban a un acuerdo, porque estando así las cosas. Bueno, pues ahí queda. Y esto que llega al juicio, y el cliente, lejos de decir lo mismo que a la funcionaria, lo que sostiene delante del juez es que él no ha recibido ningún armario.
No.
El carpintero se lleva un testigo, el tipo que hizo la entrega del armario. Sí. Pero es un trabajador de su taller, así que la veracidad de su testimonio, pues hombre, no es que esté en entredicho, pero no va a ir al juicio a fastidiar a su jefe. Claro, el juez tiene lo que le contó la funcionaria.
Claro.
¿Qué hace?
¿El juez podría llamar como testigo a la funcionaria?
No, porque la funcionaria no forma parte del pleito. Los testigos los proponen las partes, no el juez.
Ostras.
Y estamos además en civil, que tiene unos esquemas procedimentales como muy, muy estrictos.
Joder, ya entiendo que lo que no se escucha en la sala o lo que no está aprobado no vale para nada, pero el juez tiene la certeza de que la funcionaria le ha dicho eso.
El juez sabe lo que le ha contado la funcionaria.
¿Y entonces qué hace?
Pues el carpintero perdió el pleito, el pobre carpintero, y el juez desestimó su reclamación. Ese juez es Fernando Portillo, que ha sido muchos años decano de los juzgados de Melilla y que comparte con nosotros este caso real que se encontró en un juzgado. Y lo que explica no es ya que quien acusa tiene que probar la acusación, que esto no lo sabemos muy bien de penal, pero pasa igual en civil. Es que el juez no puede tomar su decisión por lo que cree saber de un caso. Solo puede ceñirse a lo que se le expone delante, lo que comentabas, sobre ese mismo caso. Y si la funcionaria no se enteró bien de lo que le contaba el cliente. Y si el carpintero y la funcionaria estaban conchavados para influir en el juez. Y si el cliente solo alardeaba, pero en realidad no había recibido nada. Es que son tantos isis que al final esquivas riesgos ciñéndote a lo que te marca la ley.
¿Y qué dice la ley?
Que lo que importa es lo que se evidencia en el juicio y absolutamente nada más. Y esto es un dilema que otros instructores, sobre todo en las causas gordas, en las mediáticas, afrontan cada día, porque
claro,
los jueces...
Porque ellos también escuchan la radio, ven la tele, leen la prensa.
Ellos ven los titulares y dicen que uno de los aprendizajes más difíciles de su oficio es la capacidad de abstracción. Lo que cuenta, lo de la sala.
Ya, lo que pasa es que ahí se quedan con el come-come, ¿no?
Es que no tiene que ser nada, pero nada fácil. Yo no sé si valdría para mantenerme al margen. Si he leído por ahí algo.
¿Tienes más dilemas?
Claro. Mira, este es uno que ha resuelto el Tribunal Supremo y este tiene su miga, ¿eh? Relación sexual.
Vale.
Él y ella habían quedado exclusivamente para mantener relaciones sexuales y ella impuso que él se pusiera un preservativo.
Sí.
Pero él no llega nunca a ponérselo y continúa sin que ella se dé cuenta. La mujer le denuncia.
Eso es agresión sexual, ¿no?
Ese es el dilema. Lo que afrontó aquí un tribunal es, ¿podemos considerar que esta conducta es un delito de agresión sexual con penetración, como sería una violación, para que nos entienda todo el mundo? ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí. O sea, quiero decir, no había un consentimiento para que ese hombre pudiera penetrarla sin el condón.
Pero sí con el condón.
Claro, pero es que eso cambia las normas completamente.
Eso dijo la Audiencia Provincial de Sevilla.
Opinamos lo mismo, la Audiencia Provincial de Sevilla y yo.
Sí.
Vale.
Opinó que había abuso sexual, que es el tipo antes de la ley del CSI, porque esto es de cuando pandemia, de 2020, que no había violencia física ni intimidación y por eso sentenció por abuso sexual con penetración. Pero el tipo recurrió y llegó hasta el Supremo y allí se planteó un doble dilema, el redilema. El primero, ¿se puede considerar que hay consentimiento cuando ha habido engaño? Uh-huh. Es decir, ¿está viciado ese consentimiento y entonces no cuenta y es una agresión sexual completa? Y el segundo dilema, ¿se puede hablar de consentimiento de esa concreta relación sexual si no cumple los términos establecidos?
¿Y el Supremo qué dijo?
Fue una sentencia de Antonio del Moral, que tuvo un voto particular firmado por 5 magistrados. Vaya que el tema era y es controvertido. Sobre el engaño... te digo que me lo voy a poner para que aceptes tener la relación sexual. Sí. El Supremo concluyó que no era delictivo, como tampoco lo es cuando una persona engaña sobre su estado civil o sobre sus sentimientos hacia la otra persona con la que quiere tener sexo.
Joder, no es lo mismo.
Que hay cosas que son moralmente reprochables, pero no son delictivas. El hecho en sí del engaño, me lo voy a poner para que tú quieras quedar conmigo y hacerlo. Cosa distinta es el consentimiento sobre esa concreta relación sexual. Y ahí sí vieron delito los magistrados porque se produjo un contacto sexual que desbordaba lo que se había aceptado. No. ¿Tanto como en una violación? No. Ahí discrepaban de la Audiencia Provincial de Sevilla y quitaron el agravante de penetración para dejarlo en un delito de abuso sexual. El tipo pasó de una condena de 4 años de cárcel a un año de cárcel.
Esto fue la sentencia, pero había votos particulares, me dices.
Sí, y esto lo explica la fiscal Escarlata Gutiérrez, que tiene un libro que se llama Jurisprudencia Tuit a Tuit, donde recoge estos dilemas que ella va desgranando en redes sociales. Lo que decían esos magistrados es que si ella no consintió la penetración sin profilaxis, esa penetración fue enteramente no consentida. Esta es tu tesis. Claramente.
Sí, sí.
Así que habría que aplicar el tipo de agresión sexual con el agravante de penetración y dejarle con los 4 años de cárcel. Yo estoy bastante de acuerdo también.
Es una de hilar muy fino esto.
Sí, porque la interpretación de la ley en el caso concreto es donde nacen los matices. Hay otros casos, sin embargo, que la ley dice lo que dice y ya está. Te guste o no te guste. Mira, uno muy claro, que también debió pasar su fatiguilla el juez. Una mujer demanda por daños a unos inquilinos que se han marchado, después además de tener que empujar un desahucio por impago y tal. Como es una cantidad pequeña, en pleitos de menos de 3.000 euros no necesitas ni abogado. Bueno, pues la casera pone ya la demanda.
Yo no sabía eso.
Sí, me lo explicaron a mí en civil. En los pleitos de poca cuantía tampoco cabe recurso, además. O sea, son cosas como de andar por casa que se solucionan rápido porque son cuantías pequeñas y luego, ojo, que mira esta casera.
A ver.
Ella se presenta en el juicio cargada de actas notariales de los daños, fotografías de los desperfectos, todo súper cuantificado, súper medido, una cantidad de pruebas brutal. La señora no sabía que en este tipo de procedimientos todo eso hay que aportarlo ya cuando formalizas la demanda.
Al principio del todo.
Al inicio,
vale.
Sí. Los demandados, por cierto, no asomaron por allí. O sea, que el juez podría haber hecho la vista gorda con los plazos y haber admitido, haber condenado, porque ¿quién iba a recurrir? Si los otros ni se habían presentado. Bueno, el juez Lane admitió la prueba porque estaba más que vencidísimo el plazo y sin esa prueba pues no pudo estimar la reclamación. Que dices, hombre, pero si lo estás
tienes
viendo,
ahí los papeles.
Lo tienes delante. Bueno, pero las reglas son para todos, a veces para mal, a veces para bien. Y como dice Portillo, el juez que te mencionaba antes, una cosa es ser juez y otra justiciero. Y el juez sigue las reglas del juego.
Claro, eso al sentenciar, porque además luego hay decisiones que son complicadas en el día a día.
Mira, dilema de un fiscal. En una guardia de detenidos. Mujer, unos 70 años, politoxicómana de largo recorrido, con historial de hurtos menores y de delitos relacionados con las drogas.
70 años.
Sí, en un estado de salud malísimo, súper deteriorada la mujer. La detienen porque ha robado una cámara de fotos que vale 399 euros y un paquete de chicles de poco más de un euro.
No.
Sabes que a partir de 400 euros ya no es hurto sino robo, ya no es cosa leve, puede haber pena de prisión y con sus antecedentes pues... va a entrar.
Y esta mujer había robado la cámara de fotos de 399
y el paquete
de chicles de un euro y poco.
Y pico, sí. También sabes que se pasa por un paquete de chicles, que no puede haber ánimo de lucro en el robo de un paquete de chicles, ¿vale? Y que además la mujer está hecha mistos. ¿Pides cárcel en una aplicación rigurosa de la ley o dices, bueno, los chicles...
¿Los chicles
a los chicles te invito.
¿Y qué haces? ¿Lo tachas de
la... Claro, es que... El caso es que es curioso porque al final no le cuadraba al fiscal, no le cuadraba que la mujer, que conocía perfectamente la ley por sus antecedentes y hasta dónde podía llegar para volver a salir a la calle, si hubiese llevado el paquete de chicles arriesgándose a rebasar el límite. Así que le preguntó directamente.
No.
Y efectivamente, la mujer había robado esos chicles en un gesto totalmente deliberado. No era lucro, no. La mujer quería ir a la cárcel porque lo necesitaba, porque se encontraba fatal, porque estaba en muy malas condiciones.
O sea, hizo los cálculos de cuánto necesitaba para que fuera robo.
Porque ella tampoco quería una condena eterna. Entonces se quedó justo pegadita al límite para que no le cayese una pena más alta.
Increíble.
Se pidió cárcel. no había que forzar nada porque es la aplicación estricta de la ley, o sea, tampoco le estaban haciendo un favor, era lo que decía la ley. La cosa es que hay veces que aplicar la ley en ese caso por un paquete de chicles pues te genera como una zozobra. El caso es que el juez acordó prisión para esta mujer.
¿Cuánto?
Fueron solo unos meses. No. Son, en este tipo de delitos son de 6 a 18 meses de prisión.
Joder, buenísimos los dilemas estos.
Es bonito. Sí, ¿quieres sí, otro?
Sí, porfa.
Venga, el último. Este ha traído cola y ahora va camino del Supremo. ¿Sabes que la ley se prevén atenuantes en las condenas por delitos que están cometidos bajo el influjo de las drogas, del alcohol o incluso con el síndrome de abstinencia? Sí. Bueno, pues en función de la alteración de tus capacidades, de las capacidades del delincuente, puede llegar a ser inimputable. O sea, si pierdes el control de tu voluntad o el control de tu capacidad intelectiva, ¿vale? Bueno, esto ocurre, por ejemplo...
Que lo pierdes por una decisión que has tomado tú libremente, que es la de someterte a los efectos de la droga o del alcohol.
Este tema es que lo vamos a tener que abordar en un banquillo. Porque yo también estoy un poco, soy un poco crítica con ese tema. Vale. Pero este tipo de atenuantes se introdujeron para proteger al ser humano en situación de vulnerabilidad. Entonces, tiene banquillo.
Vale.
El caso es que un hombre queda con otro hombre para practicar chemsex. No sé si se pronuncia chemsex o chemsex. Vale, chemsex. Relaciones sexuales con consumo de sustancias.
Vale, estoy aquí como dando lecciones, pero
no sé, es que no he dado sucesos yo de esto todavía. En un momento dado, el sujeto se pone violento, ataca al otro, le apuñala y le mata.
Dios mío.
Llega a un juicio con jurado y su defensa se centra en que tenía sus facultades alteradas, que no era dueño de sus actos, en busca incluso de una absolución. Es un tema que tiene, ya te digo, muchas aristas. Pero en este caso concreto, no era la primera vez que practicaba chemsex y, sobre todo, no era la primera vez que le sentaba mal la sustancia consumida. Sí. Durante la instrucción se descubrió que había tenido una experiencia días antes y el otro hombre había salido huyendo asustado porque pensó que le iba a atacar. Sí. Ese hombre le mandó unos mensajes de WhatsApp contándoselo y diciéndole que no debería consumir ese tipo de drogas porque le sientan fatal. En su siguiente cita, atacó con el cuchillo al otro hombre. Estaba efectivamente fuera de sí. De hecho, había un vídeo y todo. Fue un caso bastante sonado. Una pericial acreditó que la noche del ataque sufrió un miedo insuperable y una psicosis tóxica por las que cometió el crimen. Él estaba atacando, pero en su cabeza estaba defendiendo.
Además que le metió un número de puñaladas salvaje.
Importante.
Sí. ¿Y el jurado qué dijo?
El jurado aceptó la posición de la fiscalía, que fue bastante vanguardista, y es muy interesante. Si tú ya sabes que esto te puede provocar este efecto, y este señor lo sabía
por esos mensajes, el otro se lo había escrito,
y aún así consumes esa droga, ya no estás libre de responsabilidad por haber tenido esa descompensación psiquiátrica que te ha hecho perder todo el control. Hay una decisión detrás que se adoptó en frío, que es un poco tu tesis, pero aquí con la seguridad de que no es que tú tomes eso para volverte, para tener un problema psiquiátrico, pero sí sabes
que
esto te puede pasar.
Claro, lo que pasa es que si esto lo piensas, esto es aplicable para todos los atenuantes derivados del alcohol y de la droga, más allá de que te dé un brotazo, como parece que era en este caso, todos sabemos que el alcohol y la droga nos deja en condiciones en las que no somos capaces de tomar decisiones correctas.
Sí, pero yo afronto ese punto de vista igual que tú, pero luego pienso en la toxicomanía como enfermedad. Y en los delitos cometidos bajo situación de síndrome de abstinencia, y digo, puf, pues igual sí tiene que haber un atenuante. Hay que darle una vuelta a esto y preguntar a expertos. La cosa es que 20 años de cárcel, que ha confirmado el Tribunal Superior de Cataluña.
Y ahora a ver qué,
y hace, ahora el a ver qué hace el Tribunal Supremo. ¿Qué te parece?
Pues fantásticos dilemas.
Muchas gracias.
Isabel Vega, mil gracias.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.